Estamos aquí en Colectivo Nacional y vamos a presentar a unos invitados que tenemos en línea, porque la ley de educación, este proyecto de ley que se ha presentado, que anda dando vueltas por ahí y que ya comenzó la apertura con este precongreso que se hizo, a los cuales muchos docentes no pudieron ingresar, ha generado polémica y disgustos porque no se entiende muy bien el contexto y por qué justo en este momento, que estamos, la verdad, bastante mal y que en la educación hay que arreglar otras cosas que son como inminentes. Así que vamos a hablar con José Luis Castillo y Verónica Pais, quien es docente, los dos son docentes y trabajadores de la educación con desempeño en los distintos niveles del sistema educativo y actualmente están trabajando en el Instituto de Formación Docente. ¿Cómo le va, José Luis? Bienvenido. Y Verónica.
Hola, buen día.
Hola, Vero, ¿estás ahí?
Hola, buen día, gracias por la invitación.
Bueno, los tenemos a los dos ahí en esta mesa para tratar de que nos cuenten cuál es la situación y por qué no a este proyecto de ley.
Bueno, lo primero que hemos pensado con José Luis de por qué no, no se remonta directamente al articulado del proyecto, sino a toda una línea neoliberal y neoconservadora que viene haciendo estragos en no solamente en Mendoza ni en Argentina, sino en toda América Latina, que viene desde los 90 a esta parte con distintos grados de incidencia, en donde bueno, lo que se propone es la política de ajuste, la flexibilización laboral, desarticular los sindicatos, exaltar el individualismo, cuestionar el bien común, también poner en tela de juicio la idea de derecho, ¿sí?, de la educación o como derecho, y exaltar entonces un estado mínimo. Esto obviamente que viene de la mano de los agentes de crédito, que pueden ser el FMI, que pueden ser el Banco Mundial. Más particularmente el Banco Mundial viene haciendo varios documentos desde hace algún tiempo donde reconoce cómo hay que tener profesores excelentes, obviamente basados en estas características que les decía recién. Uh-huh. Y también hay, por otra parte, cierta política más bien privatista que ha tenido una incidencia en los últimos años, que incluso en Mendoza se viene viendo con las fundaciones. Particularmente Mendoza tiene un convenio con la Fundación Barclay, y justamente el informe de Cetera del año pasado, pero también muchas otras personalidades, pedagogas y demás, como Felfever o Puigros, que estuvo hasta hace poquito en el Ministerio de Educación, vienen denunciando que lo que hacen estas fundaciones es armar cursos para docentes y para directivos basados en una idea de innovación, de liderazgo educativo, que obviamente viene del ámbito empresarial, no viene desde la lógica educativa, y que no se posiciona desde la idea de derecho. Particularmente en Mendoza, esta fundación desde el 2017 al 2019 tuvo un convenio con el ministerio, con la ADG particularmente, en donde, bueno, a cambio de estos cursos, ¿sí?, se les pagaba en millones y en dólares, más particularmente por todo el periodo, fueron 5,4 millones de dólares, y esto en un marco en donde los y las trabajadoras, digamos, no llegamos a la canasta básica. Entonces, por ahí cuando dice Tomás que no tenemos que pedir más para educación, porque sabemos que la plata que podemos agregar a la educación va a faltar en otro lado, tal vez sí podamos sacarle un poco de plata a las fundaciones y ponerla en educación para pagar sueldos, para tener una política que fomente y que garantice a estudiantes la idea de derecho, ¿sí? Que les pueda dar recursos, que las escuelas estén en condiciones, que no se nos estén cayendo los techos encima.
Verónica, bueno, José Luis, hiciste, Verónica, un contextualizaste la presentación de este proyecto de la Dirección General de Escuela, uh-huh, que ha hecho mucho ruido en la comunidad educativa, no solo en los docentes, sino también en los estudiantes de carreras docentes, etcétera, etcétera. Y nos gustaría saber cuáles son puntualmente, en concreto, las cuestiones que contiene el proyecto de ley y que para ustedes o para el colectivo docente son preocupantes e incluso son graves.
Sí. Bueno, la primera, y lo dejo a José como seguir, es esta, que es la diferencia de los agentes de crédito en educación y que vamos a tener una educación mirada desde el mercado y no desde la política.
Perfecto,
educativa.
Está clarísimo, clarísimo el concepto. José Luis.
Sí, yo agregaría lo expresado por Verónica, que también subyacen criterios meritocráticos, uh-huh, es decir, uh-huh, cuando hablan de políticas focalizadas hacia los sectores desfavorecidos, etcétera. Y tiene que en relación con esto que estaba también expresando Verónica, ¿no? Este corrimiento de la educación como derecho para ser considerada como un bien, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Abriendo así la posibilidad de la comercialización, que esto también lo estaba expresando Verónica, por ejemplo, en este caso con la Fundación Barclay.
Correcto.
Una de las cuestiones que nosotros estamos observando, por ejemplo, en el articulado, en la estructura, es decir, una ley tiene que ser clara. Tiene que ser clara y entendible para todos, para todas, ¿sí?
Sí.
Y si no es clara y no es entendible, no sirve como ley. Y hay muchos grises, muchos claros oscuros que no están, que puedan ser interpretados fácilmente.
Claro.
En el artículo 2, por ejemplo, se hace alusión a o introduce el servicio educativo público de gestión municipal. No sé si les suena, pero anteriormente en la ley provincial esto no estaba, no figuraba, y esto abre la pauta, no sé, me suena a mí como querer parecernos, semejarnos a Chile.
Uh-huh. Uh-huh.
Y esto es grave, es gravísimo. Por otro lado, también en el artículo tercero subyacen conceptos netamente económicos, ¿sí? Eficacia, eficiencia, calidad, son criterios o conceptos netamente mercantilistas, economicistas, empresariales, propios de la década de los 90, que se han traducido, estamos, digamos, en 2020.
Uh-huh, uh-huh.
Por otro lado, nos preocupa también esta idea de, por ejemplo, de dogmatismo, que figura en uno de los incisos, digamos, sin dogmatismo, nos dicen, que tiene que ver la educación. Y a qué, es decir, me hace ruido y me pregunto, ¿a qué se refieren con dogmatismo? Y en este caso puede caer en desgracia un montón de cuestiones que nosotros estamos discutiendo al interior de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en un momento se me viene a la mente, hace unos años atrás, por ejemplo, en CABA, con respecto a la ESI, que un grupo de padres se manifestó en contra, con mis hijos no te metas. Entonces, los docentes quedamos en un espacio de vulneración y quedamos en un espacio de censura porque no podemos, digamos, ejercer nuestra crítica, nuestra reflexión.
Correcto.
¿Se va entendiendo?
Sí, perfecto, sí, perfecto.
Noto una gran ausencia, por ejemplo, hablan de género, pero no subyace, digamos, un criterio, una perspectiva de género, un enfoque de género en toda la propuesta curricular. Hay una confusión entre los fines, que, digamos, la DGE lo que ha hecho es transformar en principios curriculares, no en fines educativos. Es decir, porque se habla de la formación en tal área, por ejemplo, en lengua, en matemática, quedando en desgracia otros sectores, como, por ejemplo, otras áreas del conocimiento, porque la educación artística también genera conocimiento, quedan en desgracia o desdibujadas.
Uh-huh.
Eso es lo que observamos. Con respecto al derecho de los docentes, y ahí me hace mucho ruido, en el artículo 10 y el artículo 11, el artículo 10 habla sobre nuestros derechos y el artículo 11 habla sobre nuestras obligaciones. Y es preocupante los incisos K, L y M, donde alude a las redes sociales y que nosotros, ejercer las redes sociales con responsabilidad. Acá, eminentemente, hay un control sobre la tarea docente, hay un control sobre lo que nosotros estamos realizando a través de las redes sociales, y me suena, y lo hago, digamos, parafraseando a Foucault, sería como una especie de panóptica, ¿no? Con la posibilidad de vigilar, de controlar y de castigarnos. Y esto también genera la anulación de la crítica, ¿no? La posibilidad de que se escuchen nuestras voces.
Ambos han hecho un resumen súper concreto y muy detallado. La pregunta es, bueno, ¿cómo ven el futuro de este debate? Si es que va a llegar a debate, teniendo en cuenta la reacción que ha habido de la comunidad docente y de un montón de otros sectores, porque también hay sectores incluso ambientalistas que se están oponiendo al proyecto. También, bueno, hay partidos políticos, claramente no oficialistas, sino justamente de la oposición, que han planteado la inconveniencia del proyecto. ¿Cómo ven ustedes el futuro de este debate?
Personalmente creo que el debate se tiene que dar en las escuelas, con estudiantes, con padres, con madres, con las demás asociaciones, salir desde allí a plantear qué educación queremos y en función de esto ver un proyecto de ley y no hacer una línea totalmente vertista como en este momento. Además, el debate propuesto es por mail.
Sí, no. Claramente el momento es el más inadecuado, me parece, para plantear un debate así. Y la cuestión es, de fondo, ¿hace falta una nueva ley de educación en la provincia de Mendoza?
Es decir, este planteo fue sostenido también alrededor del 2015 con un anteproyecto de ley. Es necesaria la adecuación de la vieja ley de educación provincial a la nueva ley de educación nacional, que es la 26.206.
Correcto.
Es necesario, pero no sé si en este momento, en un contexto de pandemia, en un contexto donde no nos han permitido la participación activa de los distintos sectores, de los distintos colectivos, ¿se entiende?
Sí, perfecto.
Lo que queremos es que nos garanticen condiciones reales de participación y convocarnos de manera democrática, plural, activa y abierta a los distintos sectores. Eso me parece como sumamente importante. Vuelvo a repetir, hoy ya salió en el boletín oficial la convocatoria para el Congreso Provincial Pedagógico.
Sí.
¿Me entendés? Siguen adelante con esta idea.
Bien.
Entonces tenemos que abrir todos los frentes, de todas las posiciones, darnos. Nadie nos está escuchando, nadie nos está, digamos, dando la palabra para que podamos expresar lo que sentimos con respecto a este anteproyecto de ley. Más temprano escuchaba a otra colega que acá en la radio, Radio Nacional, Daniela, que expresaba lo que ellos sentían a partir de la educación artística vocacional. Darnos ustedes la posibilidad de que cada uno de los distintos sectores podamos expresar esto, ¿no?, que nos está pasando.
Yo te quería preguntar y les quería preguntar a ustedes, ¿piensan que el gobierno va a avanzar inevitablemente con esta ley o en algún momento se va a frenar y va a escuchar? Porque hemos visto y tenemos pruebas de que tanto el gobierno anterior, por lo menos, fue muy contundente y no hubo resistencia a la hora de aplicar, por ejemplo, el ítem aula, que fue una cosa que diezmó todo lo que fue la lucha y la participación, debido a que, bueno, evidentemente repercutía en los sueldos y la situación económica hacía que eso impidiera a muchos docentes participar, ¿no? Una forma de castigo. ¿Piensan que inevitablemente va a seguir adelante?
Yo creo que su postura de seguir adelante, ya dijeron que lo único que no van a negociar es que esto no suceda ahora. Uh-huh. Así que sí, considero que van a seguir adelante. De todas maneras, en diciembre siguieron adelante atacando el agua y creo que lo pudimos frenar. Y todo ese aprendizaje, toda esa lucha, toda la organización que ya tenemos en las asambleas por el agua y demás, creo que está.
¿Piensan podemos que va a haber un apoyo de la sociedad de esa magnitud como fue con el agua? Porque acá me parece, y no menor, ¿no?, el escenario en el que estamos circunscriptos los docentes, y permítame que
incluirme, Paola.
Sí, por supuesto. Pero hemos visto que nos han pegado a los docentes por todos lados, porque trabajamos pocas horas, porque, bueno, estaba como ese discurso desde los medios de comunicación muy fuerte con respecto al docente, incluso como esa pérdida, ¿no?, de respeto hacia la actividad y no saber lo que implica, ¿no?, estar a cargo de 30 pibes en el caso que tengas solamente un turno, si no son 60, si sos profe, das vuelta por todas las escuelas tratando de llegar a una carga horaria, lo que también significa un desgaste muy fuerte. ¿Piensan que la sociedad, al igual que el agua, tiene incorporado esta fuerza de defensa hacia la actividad docente?
Yo creo que si bien hay como todo un discurso, como vos decís, de que no trabajamos, que trabajamos pocas horas, incluso el ITA en aula se focalizó en eso, que pedimos licencia.
Claro.
¿No? Los noticieros estuvieron meses diciendo que no habían clases en Mendoza.
Sí, total.
Sin embargo, y teniendo presente en este contexto de pandemia que un porcentaje muy chico de mendocinos y mendocinas tiene acceso a internet, que es cerca del 30%, en esto se hicieron cargo las docentes, los y las profes, y salieron a contactar con sus estudiantes, a llevarles un pendrive, la tarea impresa, y creo que esto ha generado una nueva mirada sobre nuestra tarea, gracias a esas docentes, a esos docentes que se hicieron cargo de garantizar un poco la educación, ¿no?
Totalmente.
¿Vos, José Luis, cómo ves esta parte? ¿Hay una reacción de la sociedad en general respecto a esto?
Sí, comparto lo que está expresando Vero. Es decir, creo que la tarea nuestra ha sido visibilizada y comprendida en el sentido de que, digamos, los padres, las madres, han estado involucrados en lo que nosotros, en la tarea cotidiana que nosotros desarrollamos en las instituciones escolares, ¿no? Y entendiendo el sentido y el compromiso de esa tarea. Por eso vuelvo a tomar la palabra de Vero, también tiene que ver con que nosotros estamos sosteniendo el sistema desde nuestro bolsillo,
sí,
obviamente.
Sí, tal cual. Sí, obviamente.
Está clarísimo, sí, sí.
Pagando nuestro internet y todo lo demás, pero acercando y posibilitando, digamos, ese vínculo con nuestros estudiantes para poder acercar el conocimiento y generar aprendizaje, ¿no? Y yo creo que desde ese lugar los padres y las madres han entendido nuestra lucha, están entendiendo nuestra lucha.
Bien, bien, gracias. Nosotros les agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública. Saben que el dial de la radio está dispuesto para, bueno, expresar y vehiculizar justamente este reclamo, porque creemos que es sumamente importante, más esto que dicen. O sea, no hay conectividad en muchos lugares y vos querés debatir una ley a través de esta manera.
Realmente
excluir
increíble.
Claramente no es el momento, seguramente se necesitará una ley, pero no es el momento para hacerlo, porque primero hay un montón de cosas sin resolver, un montón de pibes que no tuvieron acceso a la educación, porque por más que los docentes movieron cielo y tierra, hicieron lo posible, la cuestión estructural de una escuela digital no estaba preparada, no existía, y lo poco que había se terminó destruyendo, pibes sin computadoras, sin acceso a celular, y la medida del gobierno provincial fue juntar, no sé cuántos celulares juntaron, 70, 100.
Donaciones.
Donaciones sí. De celulares, bueno.
Tal cual.
Paupérrimo.
Tal cual. Pensá en el capítulo que habla del sistema educativo digital.
Claro.
Es una fantochada, ¿me entendés? Cuando no hay una estructura, no hay un financiamiento, genera más brecha. Ellos sostienen ahí que van a reducir la brecha digital y al contrario, ¿me entendés? Si no hay un sostenimiento, ni un financiamiento, ¿cómo lo vamos a sostener
claro. En
el tiempo?
Totalmente. Te agradecemos, José Luis, te agradecemos, Verónica, gracias por este contacto con la radio pública. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego, yo solamente agregar la invitación a los caravanazos de mañana y pasado a las 4 de la tarde desde el Parque Central. Los y las esperamos para dar una lucha, bueno, acorde al atropello que significa este proyecto, porque claramente lo que está en juego es la escuela y la educación.
Bien, muchísimas gracias, Verónica.
Hasta luego.
Era Verónica Pais y José Luis Castillo, docentes y trabajadores de la educación. Ellos actualmente se desempeñan como docentes en el Instituto de Formación Docentes, contándonos su realidad, dando su mirada y nos explicando claramente los puntos que serían cruciales, ¿no? Donde vuelven a la educación una cuestión más mercantilista, donde avasada derechos que tienen que ver con derechos personales, básicamente, el poder expresarte en una red social donde se te dé la gana, lo que a vos se te dé la gana, ¿no?
Estamos hablando de personas además que forman docentes, justamente, ¿no? Y por eso también ven con tanta atención esta nueva, este proyecto de nueva ley de educación provincial. Donde hay claroscuros, hay palabras, hay cuestiones que al no quedar explícitamente aclaradas, por decirlo de alguna manera, después pueden interpretarse de cualquier otra, de cualquier forma. Bueno, esto pasa con un montón de leyes, no solamente en este caso. Por eso me pareció muy interesante el punteado que hicieron respecto a los, sí, a los casos
totalmente
puntuales de lo que dice el proyecto de ley del gobierno provincial.
Y no es solamente la educación pública, sino también se le suma la lucha a la educación privada. Esta mañana hacíamos justamente con la Secretaria General de SADOP el diálogo también y la oposición contundente de los docentes del sector privado con respecto a esta ley de educación, que parece ser una ley que se quiere debatir entre pocos y para pocos.